Ministerios Palabra de Fe, y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el ministerio de enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te glorificamos a ti y te honramos. Gracias por tu verdad, gracias por la unción de tu palabra. Gracias por tu presencia y gracias por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ok, la vez pasada he estado enseñando una serie acerca del pacto abrámico y empecé a hablar de temas y en general así lo que más me he enfocado es cómo traer a manifestación ese pacto o cómo ejecutarlo, cómo traerlo a una manifestación. Le dije que la principal manera, pues tiene que ser por fe. Todo es por fe en el reino de Dios, cómo lo recibes, cómo lo desatas. ¿Estamos bien ahí? Pero la otra área que les estaba diciendo es que normalmente tenemos que tener una vida de oración, porque una vida de oración es como nos comunicamos con Dios. ¿Vamos bien hasta ahí también? ¿Se entendió esa parte? Ok. Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando vino el Nuevo Testamento, cambió tantas cosas cambiaron cuando hablamos del Nuevo Testamento, cambiaron muchas cosas, a diferencia del antiguo o del primer pacto, aún de la ley mosaica. Entonces, si comparamos la ley mosaica y la comparamos ahora a este tiempo, hay cosas que ya no vamos a hacer. Hay principios que guardamos, por ejemplo, traemos ofrendas, pero antes las ofrendas eran animales, literalmente eran animales vivos, hoy no hacemos eso, etcétera. Luego, gente oraba de una cierta manera, siempre la gente tenía una manera de orar, una forma de orar, una manera de orar. Pero hoy en día ya no deberíamos de orar así, es bien largo, voy a empezar unas próximas series voy a hablar de sanidad y voy a hablar acerca de otra serie que se llama La Voluntad de Dios. Dentro de la serie La Voluntad de Dios, what's up? Ah, ok, gracias. Más preguntas todavía. Es que hay preguntas que me las hacen a mí, otras a mi esposa y otras que se las hacen por correo electrónico y así. Y hay bastantes personas que nos sintonizan y nos ven y hay gente que nos oye en radio y luego nos oye aquí en vivo, y etcétera. Entonces nos mandan preguntas, quiere decir que están oyendo. Amén, eso es bueno. Entonces... una de las cosas que la gente en el Antiguo Testamento no tenía y que se supone que en el Nuevo Testamento todos, dije se supone porque no todos lo tienen. Si te ibas a sorprender de las a veces idiotas decisiones que gente toma en la carne, que hasta un niño puede ver las decisiones que la gente toma en la carne, se ofenden, etcétera. Y yo, si yo tuviera esas personas enfrente, algunas de ellas las he tenido y les he preguntado, ¿el Señor te dijo que hicieras eso? Lo primero que le digo, ¿el Espíritu Santo te dijo que hicieras eso? ¿El Espíritu Santo te dijo que actuaras así? Te aseguro que no, porque ni siquiera hay Biblia para que ellos puedan demostrar que el Espíritu Santo les está diciendo. Ellos deciden hacer cosas. Y esa es la diferencia. Entonces, una de las grandes diferencias, o la diferencia, ¿se acuerdan que la Biblia dice que el nuevo pacto está, en Hebreos dice que el nuevo pacto está establecido sobre mejores promesas? Sí, la razón principal, no es la única principal, la número uno razón, pero hay más razones, pero la número uno es que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, ¿sí? Dice que el Señor ahora fuimos hechos súbditos de un nuevo pacto y el Señor es el que garantiza ese nuevo pacto. Vamos bien hasta ahí. Ok, esa es una parte. La otra parte, entonces, es que cuando vino el Espíritu de Dios, vino a establecer en el Nuevo Testamento relación. Porque somos hijos de Dios y tenemos un pacto con Dios. Amén, no somos cualquier gente. El problema está que cuando el cristiano no entiende esto, actúa como cualquier gente. Como cualquier mundano. Y no pudiéramos hacer así. Por ejemplo, todos ustedes, ya voy a empezar, ¿no? Apenas voy empezando a hablar ya, pero... Si checan sus vidas, si de verdad fueran honestos todos ustedes, no digo que no lo son, pero en general, todos ustedes y todos ustedes, si de verdad fueran honestos, la decisión que tomaron hoy, qué hicieron ahora, qué hablaron, a dónde fueron, te aseguro que muchas de estas cosas, que hay cosas que son de verdad importantes, de verdad el Espíritu de Dios tuvo algo que ver ahí, o simplemente actuaste como cualquier persona. Amén. Y digo una cosa, esto es algo tremendo el Nuevo Testamento, si lo sabes operar bien. Todo cristiano de verdad nacido de nuevo, hijo de Dios, pues todos, obvio, ¿verdad? Como dice mi hermana Ovi, es fresa y Ovi. A veces me saluda y me dice, Oli. Le digo, qué ridículo ese saludo, pero es fresa. Bueno, entonces, pero obvio es que todo el Nuevo Testamento, todo creyente y todo cristiano es súbdito del Nuevo Testamento. ¿Lo entiendes? ¿Podrías decir amén a eso? Sí. Algunos no lo están entendiendo, ¿verdad? Dejen de pensar en afuera y pongan atención a lo que estoy hablando aquí para que su cabeza empiece a funcionar, les haga una nueva arruga en el cerebro y no estén tan nuevo el cerebro ahí. Hay unos que lo tienen muy liso, no lo usan casi. Pero ponte a pensar esto. Todo creyente que nació de nuevo es súbdito del Nuevo Testamento. ¿A qué sí? Todo creyente. Toda persona nacida de nuevo. Pero no todos, y aquí viene, no todos los nacidos de nuevo toman ventaja del nuevo pacto o Nuevo Testamento. La diferencia está entonces que en el Antiguo Testamento, específicamente en la ley, la gente no tenía una relación con Dios. Su relación era en base a religión y a obras muertas. La ley te decía, haz esto y haz esto y haz esto y haz esto para que vivas. Entonces la gente tenía miedo. Y lo hacían. Hoy en el Nuevo Pacto tenemos cosas que tenemos que hacer y actuar. Eso es una gran diferencia porque son obras de justicia y actuamos en lo que creemos y en esa basado en esa relación con Dios. Hay una gran diferencia, aunque muchos cristianos no lo entiendan. ¿Sí? Bueno, entonces digo esto, y digo esto porque muchos cristianos viven como si fueran súbditos del primer pacto del Antiguo Testamento, en lugar de vivir por fe bajo el Nuevo Testamento. Entonces, hoy tenemos una gran ayuda que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo puede que lo uses como si fuera nada más un nombre, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y realmente ni lo conocen porque no tienen una relación con Dios. Y ahorita te lo voy a hacer bien práctico esto. Entonces, cuando el hermano me preguntó, ¿cómo ora usted, hermano Hughes? ¿Cómo ora usted? Le dije que le iba a explicar, pero ha sido difícil para mí porque mi vida de oración, yo te voy a decir esto y no importa cómo suena, yo soy un hombre santo, o sea, apartado, por eso no me ves en cosas de redes sociales y todo ese asunto. Soy un hombre de Dios, soy un siervo de Dios, me debo al Señor, por eso no ando en las casas de la gente, no voy a visitarlos, no ando ahí metidos en cosas, en chismes, ni nada de eso. Soy un hombre apartado porque soy un hombre de Dios, así de simple y sencillo. No soy como nomás como cualquiera. Bien, entonces debido a eso, si te digo exactamente cómo oro, me va a tomar mucho tiempo y sí lo voy a hacer más en la serie de la voluntad de Dios. Ahí donde voy a explicar con más detalle. Ahorita lo he explicado con esta expresión, creo que es una expresión de portuguesa que se dice al grosso modo, y al grosso modo quiere decir más o menos o de una manera, pero no lo he explicado todo, pero si traduces grosso modo en latín quiere decir una forma asquerosa, entonces más bien es en portugués esa expresión. Bueno, y a grosso modo, así en una manera generalizada, más o menos lo he estado explicando. La vez pasada les estaba diciendo acerca de la obra de Dios y he tenido que usar esa relación con Dios. Hay una diferencia entre religión y relación. De hecho, no sé si ustedes sepan, pero la palabra religión no viene en la Biblia. ¡Qué silencio! ¿No sabían, verdad? ¿Sí sabían? Bueno, y si alguien les dice, oye, y ahí en Santiago donde dice religión, donde dice la religión sin mácula es esta, y menciona ahí en Santiago, creo que es el capítulo 1, dice religión y aparece en tres veces, de hecho la palabra religión aparece tres veces ahí y está en Santiago, nada más. ¿Cómo explicarías esa palabra? Porque dice, y la religión pura y sin mácula o sin mancha delante de Dios, el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. ¿Qué querrá decir? Y hay otro versículo ahí que menciona, ¿verdad? Si alguno se cree religioso entre vosotros, etcétera. Pero resulta que esa palabra religión está mal traducida. Porque esa palabra ahí, Reina Valera tradujo religión, pero esa es la palabra más bien piedad, o si alguno se cree piadoso. ¿Ves? La palabra religión, de su raíz de latín, la palabra religión literalmente quiere es volver a estar amarrado o volver a estar atado. Y la Biblia dice, si el Hijo te libertare, seréis, ¿qué dice? Verdaderamente libres. Amén. Entonces, la sesión pasada, gente, desafortunadamente, oran. Yo sé, hay personas que me ven y me oyen. Muchos me ven porque de verdad, muchos, sí, la mayoría, les gusta aprender, les gusta un estilo así, libre, honesto, práctico. Hay otros me oyen para ver qué digo y luego hablar en contra de lo que digo y todo, pues se les hace muy fuerte. Son masoquistas espirituales, les gusta sufrir. Porque, ¿ves? Yo no oigo a nadie, yo oigo bien poco, pero con los que no estoy en acuerdo, hay muchos en el cuerpo de Cristo, la mayoría que no estoy de acuerdo con ellos, entonces no los oigo. ¿Para qué voy a estar oyendo y perdiendo mi tiempo? ¿Qué pérdida de tiempo? ¿Qué no? ¿Qué no dice la Biblia que tenemos que redimir bien el tiempo? ¿Para qué voy a estar oyendo? Ni al caso. Bueno, entonces lo que digo a veces es que la manera de orar de muchas gentes es pura atadura, es nada más pura atadura. Pura atadura, puras palabras. A veces gente ora y actúa de maneras raras que ni siquiera yo puedo encontrar en la Biblia. Ni siquiera, si nada más lees el libro de los Hechos y lees todas las epístolas del Nuevo Pacto de Romanos a Judas, no ves gente actuando ni orando como vemos en el cuerpo de Cristo. Oraciones raras, movimientos raros, moverse de una manera rara. No sé si te fijas. Esas son cosas que el hombre ha metido a las iglesias, la religión. Amén. Entonces, en el Nuevo Testamento, una de las áreas que, como les dije, no quiero ir a esos versículos porque ya los cité la sesión pasada, pero el Nuevo Testamento, tres tipos de oraciones son las que usted y yo vamos a usar, debemos, se supone, si hablamos de una relación contra una religión. Si Dios en el Nuevo Testamento, la otro beneficio del nuevo pacto que está establecido sobre mejores promesas es que vino a restaurar la relación con el hombre, y obvio es con el nacido de nuevo. Amén. Porque Dios no tiene relación con un mundano, no tiene pacto con ellos, a menos que ese mundano reciba al Señor Jesucristo y en ese momento entra en pacto con Dios, pero no es automático. El mundano tiene, bueno, o el ex mundano que ahora es nacido de nuevo, tiene que empezar a renovar su mente con la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento. Si ustedes han oído esa oración grabada que tengo en los anuncios, especialmente en los programas de televisión, las transmisiones, después de la oración, digo, si usted ha nacido de nuevo, bienvenido a la familia de Dios, amén. Y luego digo, al final, sobre todas tus posesiones, adquiere conocimiento. Pero, ¿de qué sirve si muchos cristianos, incluyendo algunos de ustedes, pueden tener conocimiento y los veo tomando notas, gloria a Dios? Ahora apliquen esas notas que están tomando. Porque puedes tener conocimiento y no aplicarlo. Ve ahí en su Biblia, en Gálatas, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Note lo que dice, Gálatas 4, 1. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Véalo ahí en su Biblia, dice, porque también digo esto, que entre tanto que el heredero es niño, ¿qué dice? En nada difiere del esclavo, aunque es que señor de todo. En nada difiere del esclavo. No hay diferencia entonces, queriendo decir, o sea, exteriormente. ¿Cuántos entienden que hay una diferencia en el interior? Pero no la vemos. O sea, en el interior, ¿por qué hay una diferencia? Porque nació de nuevo. Sí, pero entre tanto que el heredero quiere decir un hijo de Dios nacido de nuevo, entre tanto entonces que el heredero es niño en Cristo, en nada difiere del esclavo. Y hay cristianos que simplemente no cambian. Y la única razón que no cambian, ¿sabes por qué no quieren? ¿Sabes por qué no cambian? Porque no quieren cambiar, porque no creen. No es que no puedan. Hay cristianos que me han dicho, es que no puedo. No, no quieres cambiar. Eres carnal. Te guías por los cinco sentidos. Amén. Hay cristianos que por todo se enojan, por todo y nada, no sabes cómo van a reaccionar, por cualquier estupidez se enojan. Ya la Biblia habla de podemos enojarnos por cosas como la impiedad que está pasando en el mundo, aún así no vamos a agarrar a patadas las puertas o hacer tontería y media y enojarnos por cualquier cosa. Si usted es de eso, usted es carnal, perdóname que se lo diga, pero es carnal, está guiado por los cinco sentidos. Yo soy firme. Una cosa es ser firme en cosas, pero no me quiero enojar y evito, y cuando me quiero enojar por una tontería, digo, no me voy a enojar por esta estupidez. Voy a echar a perder mi día. Amén. Y aparte de eso, que empiezas a usar empiezas a perder dominio propio. Se necesita más fe para controlar tus sentimientos que nomás desbocarte. Para desbocarte no necesitas fe. Amén. Necesitas carne nada más. Bueno, a lo que me refiero, entonces, hablando, la última vez creo que aparte vi eso porque dije, hablando de la obra de Dios es difícil, la obra de Dios no es fácil. No a todos, ustedes saben que no he sido promotor de defender a todos los pastores, pero conozco buenos pastores, les tengo compasión. Lidiar con gente loca, con gente que tiene problemas en la cabeza, o con gente, estoy hablando cristianos que tienen años, no estoy hablando gente que empieza. Lidiar con ese tipo de gente no es fácil. Porque ese tipo de gente, en lugar de ser una bendición a sus iglesias locales, en lugar de ser un hombro, meter el hombro, como se dice, un apoyo, hay veces son estorbo. Y son atraso, en lugar de ser una bendición. Son porque son gente egoísta, que egocéntrica, orgullosa, soberbia, que nada más piensan en ellos. No deberíamos de ser así. Pero ¿sabes qué? Se nota que esa gente no pasa tiempo con el Señor. No tienen una relación con Dios. Tienen relación con su teléfono, tienen relación con su familia en la carne, tienen relación con todos ellos. Si te juntas con carnales, te vas a hacer más carnales, aunque sean tu familia. Sean hermanos, tíos, padres, hermanos, quien sea. Tienes que amarlos, pero si te juntas mucho, te van a pegar. Mira, dice la Biblia, en Jeremías, dijo así el profeta Jeremías, dijo, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Te acuerdas? Que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. ¿Sabes lo que pasa con eso? Que al rato esas personas dejan de ser espirituales, andan iguales de carnales. Y dicen, es que es mi familia. ¿Y qué? Yo te voy a decir que hagas, que no hagas, no soy de esos, pero te voy a decir algo. Tienes que ver lo que dice la Biblia. Una persona que tiene una relación con Dios, tiene el Espíritu de Dios, y ¿sabes qué? Tiene temor de las Escrituras, respeto, dice, cada versículo es Dios hablándome a mí. Cada versículo es el Señor Jesucristo. Amén. Si no te los puedes ganar y tú vas a saber, usted va a saber, nada, pues no sé cuándo. Usted va a saber cuando se empiece a enfriar y empieza a hablar igual que ellos, a actuar igual que ellos. Y no nomás familia, amistades, gente en el trabajo, etcétera. Mi lema es este: si no te los puedes ganar, si yo no me los puedo ganar, si no los puedo influenciar, entonces me tengo que apartar un poco, porque si no me van a influenciar a mí, a ellos, tarde o temprano. Usted y yo podemos estar tan fuertes como podamos estar, pero tan débiles como podamos estar. ¿Qué quiero decir con eso? Que nadie de nosotros debemos de creer que somos los super archi mega espirituales al punto de que no vamos a cuidar. Podemos ser archi super mega espirituales y llegar a ese punto, pero no pienses que si estamos escuchando marranada y media, duda, incredulidad, carnalidad, no pienses que no te va a afectar. Te va a afectar. ¿Amén? Ok, entonces, cuando cité lo de la obra, yo he tenido mismo que usar, cuando dije ahí en Hebreos 6, versículo 10, terminé la vez pasada, y les estaba diciendo las palabras estas, dice Hebreos 6, 10, porque Dios no es injusto para olvidar que la obra de amor que habéis mostrado hacia su nombre, sirviéndole a los santos y sirviéndole aún, ¿sí? Dice así, ¿verdad? Bueno, perdón. Dice la obra y el trabajo de amor, así es, gracias. Entonces, si te fijas, dice la obra y luego dice el trabajo. Le estaba mencionando que la palabra obra, cuando habla, incluso esa palabra obra está en tantos versículos, la puedes encontrar en todos los versículos del Nuevo Testamento. Creo que hay, dos o tres veces donde la palabra obra es un poco diferente en el griego, pero la palabra obra en general, de hecho, si usted se acuerda, cuando dice en Efesios 2:10, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras, para que nadie se gloríe, y luego dice, porque somos hechura suya, creado para buenas obras, en Efesios 2:10, ¿sí se acuerda? Entonces, cuando dice esa palabra obras en el griego, es una palabra muy interesante, porque puede notar incluso para lo natural, cuando decimos una obra, como decir, la otra vez me dijeron, ¿cómo se dice cuando una casa está, que no la terminan todavía? Obra negra, obra pública también, cuando están haciendo algún trabajo en una ciudad, ¿verdad? Las obras públicas. Entonces, la palabra obra en el griego es una palabra que denota obra, como una obra de arte, denota tantas cosas, pero también obra quiere decir literalmente obrar, es hacer algo en el griego. La palabra erjón en el griego. ¿Quién está en la pantalla? ¿Cómo se tardan para ponerlos a veces? Ya, creo que ya se los había mandado. Ok. Ahí está trabajo, esfuerzo, ocupación. Implica un acto, algo que se hace, un acto, lo que uno se compromete a hacer, etcétera. Es parte de la obra. Entonces, ¿cuántos de ustedes han oído gente, especialmente la gente más antigua en el cuerpo de Cristo, que dicen, oh sí, mi hermano está pastoreando una obra? ¿Ves? A las iglesias, a las congregaciones, que también es bueno y es bíblico llamarle iglesia, iglesia. A esto es una iglesia, esto es un templo, esto es una obra. Amén. Y esto es una congregación. Porque nadie te diga, no, congregación nada más. No, estudia la Biblia, es bíblico llamarle así. Como usted le quiera llamar, lugar de reunión, congregación, iglesia, templo u obra, es una obra. La obra necesita obreros. De hecho, el Señor dijo en Mateo, aunque no, en Marcos fue, en Marcos, en el capítulo 9, dice que tuvo compasión porque eran como ovejas sin pastor, ¿se acuerda? Y luego habló y dijo, rogad al Señor de la mies que envíe que obreros a su mies, mies quiere decir cosecha, no miel, mies, cosecha, ¿sí? Entonces, la palabra obreros está hablando de gente que tiene que ver con los ministerios de ayudas y todo eso. Amén. Y necesitamos obreros. Y hay gente que nos ayuda en otras áreas. Gloria a Dios. Déjame decir algo porque... ¿Cómo se llama esta hermana? Pues me das este papel, pero... Marisol, hermana Marisol, muchas gracias. ¿Ella está dónde? Está en Ejido Zaragoza. Sí, Ejido Zaragoza allá en Chihuahua. Y siempre nos ve y yo sin saber, fíjate, gente así necesito, ¿ves? Ni siquiera conoce esta iglesia, ni siquiera los conoce ustedes personalmente. Y ya me anda ayudando a llevar la palabra y parece que es fan, comparte nuestros videos y luego nos va a ayudar a evangelizar allá y a repartir volantes del ministerio. Y me mandó una ofrenda, hermana, muchas gracias, lo recibo en el nombre de Jesús. Un día nos vamos a conocer, le doy las gracias a Dios por sus vidas y le ha cambiado la vida esto. Le ha cambiado la vida a ella. Es de las personas que nos oye en la radio y al parecer nos puede oír también, nos puede ver por internet, ¿sí? Oh, ahorita, ¿mande? Oh, ok. Esas nuevas palabras, necesito renovar mi mente. Sí, porque cuando dicen está conectado, yo en serio que me imagino una persona en un enchufe así. Así, eso es lo que me viene en mi mente. I'm sorry que. ¿Ves? O sea, ok, hermana, gracias. Bendigo su semilla y declaro en el nombre de Jesús que usted cosecha al 100 por 1. Amén, en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, de esos obreros necesitamos gente así, como algunos de ustedes aquí también. Amén. Pero lo que estaba diciendo, entonces yo tengo que orar no nomás para mí. ¿Cuáles son los tres tipos de oraciones que vamos a usar? Acción de gracias, la confesión de la palabra y oración en el Espíritu. En oración en el Espíritu abarca un gran espectro, pero ahora lo voy a hacer bien práctico porque es la última sesión que voy a hablar de esto, es la última sesión de la serie ya. Así que lo voy a hacer bien práctico. La vez pasada, aparte de Hebreos 6, antes de Hebreos 6, creo que estuve en Corintios, ¿verdad? El primero a los Corintios. ¿Qué fue? ¿Ah? 9. 14. Sí, 14. Primero los Corintios 14, sí, porque hablé ahí, dice, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Acá vamos a hacer cómo lo hago y me ha resultado. Una vez, ay Dios mío, ¿cómo lo digo esto? I'm sorry, I don't want to say that, no lo quiero decir. Bueno, una vez estaba hablando con un pastor de mi campo, hace años ya, hace unos años atrás, y le estaba diciendo de esto ahí. No estuvo de acuerdo conmigo. Él pensó que oración era así, atar demonios y es de mi campo. Que fue un colegio bíblico de la palabra de fe. Y atar demonios y nada más hace horas a ciertas horas y cosas así como en la mañana. Así como por ejemplo ahorita que empecé el servicio, oré y ya horas en la mañana, pasas un tiempo, confiesas la palabra y ya. Yo personalmente no creo así. Porque es como hablar con mi esposa nada más en la mañana una vez, pasé tiempo con ella y luego el resto del día la ignoré, un ejemplo. Es que, ¿dónde está relación? Entonces, si tienes relación, tienes que estar constantemente. Ahora, ¿quieres que le diga algo malo de esta manera de orar? Que es una verdad, pero no es por culpa de Dios ni es porque no sea bíblica. Lo único malo de esta manera de orar es que, como la mayoría de los cristianos no ejercen dominio propio, entonces dicen, al cabo que oro durante el día, la verdad ni oran. Es como igual prosperidad. Yo creo en prosperidad. Creo que Dios te quiere apestosamente rico. Amén. Cochinamente rico, con mucho dinero. Sin embargo, y la Biblia habla de eso, sin embargo, la Biblia también nos advierte, por ejemplo, de que el dinero tiene cara de perro. Bueno, sí decía mi pastor, pero la Biblia nos advierte que los que quieren enriquecerse caen en lazo. O sea, queriendo decir que si no tienes una relación con Dios y no aprendes a oír a Dios con fe, tú dale dinero a algún cristiano de estos carnales que yo conozco y los vas a mandar más. Ya andan con un pie en el mundo, los vas a empujar más al mundo. Ya no los vas a ver en sus iglesias. Se la van a llevar de vacaciones, se la van a llevar de viajes, se la van a llevar en las montañas, acampando y todo eso. No que está mal eso, pero hay personas que piensan que eso es la vida. No, mi hermano, eso no es la vida. Esta vida es una vida que tenemos que trabajar y tenemos que estar ocupados. Ocupados, sí. La tuya, pastor, no. No es mala palabra. Ocupado y trabajar no es mala palabra. Aunque esta administración del señor Biden y estos demócratas que tenemos en la casa, en el Congreso, parece que quieren hacer una mala palabra. Dios guarde, ¿ves? California, en San Francisco, le quieren dar 5 millones de dólares a los negros. Ayer le estaba diciendo a Jerry. Jerry casi se quería apuntar. Le dije, no, no es por... Sí me dijo él ayer, estuvo en la casa, estábamos haciendo ejercicio ayer. Me dijo, no, le dije, pero es de descendencia, de verdad, o sea, no de color. O sea, ah, ok. Amén. ¿Te imaginas? ¿Qué va a suceder? ¿De dónde va a sacar 5 millones para cada residente? Ya está quebrado el Estado, lo vas a hacer más flojos a mucha de esa gente. Trabajar es algo bueno. Moverte, tener responsabilidad es algo bueno. Ahora, ¿cuál es el problema? Igual, si te fijas, te vas que te dije de la oración, sí. El problema con esta manera de orar es que muchos cristianos dicen, ay, qué suave está, pero no oran. ¿Por qué? Porque no ejercen dominio propio. Y entonces, pero es bíblico y es la mejor manera de orar, según yo, de acuerdo a mi opinión, que es la verdadera. Y porque, como le dije a este pastor, mira, le dije, mira, no, que esto y lo otro. Le dije, mira, checa los resultados. Cuando oigas un mensaje, también checa el mensajero. Ve la vida del mensajero. Checa mi vida. Veme, me has conocido por años. Y le dije, en amor, le dije, por ejemplo, eres menor que yo y te ves más tateado que yo. Parece que te rodaron ponchado. Amén. Y es como 3 años menor que yo. 4 o algo así. Le dije, mínimo ve los resultados. Deprimido, todo acabado, todo así, todo avejantado. Le dije, eres de la palabra de fe, eres de los de mi campo. ¿Qué pasa? Y según tú, y fuiste y fulano te dio, hasta fulano de tal, no voy a mencionar eso, ¿no? Te dio clases. ¿Qué pasó? Le dije, mínimo, escucha porque te estoy dando Biblia, no nomás es una idea, pero mira... Pero sí debo decir que es un problema, porque si nada más lo tiras así, no dominas tu mente, no vas a orar. La mayor parte del tiempo no vas a orar. Bueno, te voy a decir de otra manera. Amor, ¿hay preguntas aquí que te hicieron? Sí. Oh, Dios mío, es que nos están haciendo bastantes preguntas. Voy a tener que hacer una transmisión especial por varias semanas y contestar, porque tenemos bastantes preguntas que no he contestado. Pero esto está interesante y esto necesito que lo escuchen muy bien. Como dije, pero si le das dinero a una persona, hablando de prosperidad, si la persona no está firme en el Señor, la Biblia dijo Pablo en Corintios, el que piense estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. Quiere decir que si alguien cayó, es que nunca miró de estar firme. Te puedes saber ese versículo y qué bueno, ponlo por obra. Y decir, yo no soy de los que retrocedo, yo soy de los que continúo adelante. Amén. No voy a caer. Entonces, si alguien cayó, es porque no miró. En otras palabras, se descuidó. No miró.
Amén.
Amén. Y entonces yo creo en prosperidad. El problema está que dales dinero a algunos y los vas a mandar más al mundo, los vas a hacer más carnales. Pero Dios te quiere próspero. Pero es por eso que debes de dominar esto, en lugar de, debes de tener relación en lugar de religión. Fe en lugar de fe, la clase de fe de Dios, no obras muertas. Entonces, una de las áreas que te mantiene activo y que te mantiene siempre es esto. Por eso aquí estaba mencionado, aparte de acción de gracias, es en, vimos en la primera de los Corintios 14, en el versículo 14, dice, porque si lloro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Nota esto, en lengua desconocida, en otras lenguas. Pero nota que dice que mi entendimiento queda sin fruto. Aquí es una de las áreas, igual que hay muy mal entendido, porque hay gente que piensa que o simplemente están orando y no saben ni qué están orando, porque dicen que la mente queda sin fruto. Simplemente quiere decir que la mente no produce ahí. Pero eso no quiere decir que no tienes pensamientos. No sé si te fijas, si se ha fijado. Pero usted puede estar orando en lenguas, y puede estar orando en lenguas, y sus pensamientos ni al caso. Puede estar todavía pensando en qué tengo que hacer, en qué tengo que ir aquí, qué tengo que ir allá. Entonces tiene que hacer algo con esos pensamientos. Hay otras personas que están orando en lengua, y el primer pensamiento que se le venga ya dice, es el Espíritu Santo. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense que su mente está llena de información. En el mismo capítulo, en las primeras de los Corintios, y en el capítulo 14, pero en el versículo 10, dice, tantas clases de idiomas, Reina Valera puso idiomas ahí. Esa es la palabra voces. ¿Sí? Hay muchas voces. Sé que en la versión King James traduce la palabra voces. No sé si hay una versión en español. Dice, there are, it may be so many kinds of voices in the world. Ahora, hay muchas voces en el mundo. En otras palabras, tu mente, depende de la edad que tenga o el tiempo que usted tiene en este planeta Tierra. ¿Sí? ¿Sí hay? A ver, let me see. Tantos años de voces, por ejemplo, hay en el mundo y nada hay mudo. O sea, nota. Nada hay mudo, queriendo decir que todo habla. Entonces, si no evalúas con la palabra de Dios, ¿cómo puedo evaluar si ese pensamiento de verdad es de Dios? Sí, exactamente, con la palabra. En Hebreos, dice la Biblia, ¿qué está? Hebreos 4, verso 12, dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hace? Dice, discierne los pensamientos. Entonces, ¿cómo discierno si ese pensamiento es de Dios? Con la palabra. Puedo estar orando en lenguas y de repente me puede venir un pensamiento. Hay gente que ha hecho cosas así, de repente puedo estar orando en lenguas y de repente me veo predicando en mi mente en Alaska y digo, oh, hermanos, y luego ahorita llego y digo, hermanos, voy a cerrar la iglesia, me voy a ir a Alaska a abrir una iglesia ya porque ayer estaba orando en lenguas y eso me dijo el Señor. De verdad necesito examinar bien si eso es de Dios, especialmente cuando se trata de decisiones así. ¿Y cómo voy a saber? Necesito seguir orando, buscando la dirección en esa área cuando estoy orando en lenguas. Y eso es lo que pasa, muchos cristianos no quieren usar de su precioso tiempo. Dios guarde. Algunos cristianos están como yo cuando estaba en la secundaria. Especialmente el viernes por la tarde. Salía del viernes por la tarde en la escuela y mi madre me decía, ¿tienes tarea, Lepe? Y se me quedaba viendo con esos ojotes así que parece que te lee la mente. Y le decía, no. Pero en mi mente decía, sí. Pero no lo hacía, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque en mi mente, como era tan vago y me gustaba jugar y todo eso, era tan inquieto, yo la lógica que yo usaba era esta, es, ¿cómo voy a perder mi tiempo en viernes por la tarde haciendo tarea cuando tengo tanto que jugar afuera? Amén, esa era mi lógica, ¿ves? Es como pensaba yo. No quería perder mi tiempo porque tenía mucho que jugar. Cállate, ya podría llegar el lunes temprano a copiarle a los nerds que hacían la tarea. Amén. No, entonces así hay muchos cristianos ahora. ¿Sabes lo que pasa con muchos cristianos ahora? Ellos, ¿dónde van a perder su tiempo? La novela, hermano Hughes. Y si sientes que el Señor te va, apúrate, Señor. Tienes 7 minutos para que me hables y me digas todo lo que me tienes que decir ahorita, porque ya va a empezar mi show de fornicación y adulterio. Amén. Mi video del tutubo. No sé qué de Facebook y no sé qué, acá y el tac-tac y el toc-toc o lo que sea. ¿Ves? No van a perder su tiempo. Entonces quieren actuar como el mundo. Pero eso sí, quieren resultados. Y Dios guarde, Dios no los conteste y rápido. Casi les truenan los dedos. Apúrate, Señor, apúrate. Porque nunca falto a la iglesia. Soy uno de los mejores dadores. Apúrate, ¿ves? Relación en base a horas muertas. Qué bueno, no deberías de faltar a la iglesia, es de tontos y es de necios y te ayuda a estudiar la palabra. Y ahorita en estos tiempos peligrosos, créeme que vienen tiempos bien peligrosos. No sé cuándo, apunta lo que estoy diciendo, ve la hora, checa tu reloj, apunta la fecha. Pero vienen tiempos, vienen más plagas en los próximos años. Vienen más tiempos, vienen tiempos tremendos de escasez para las naciones. Solamente los que estamos en fe no nos va a hacer falta nada. Y las iglesias se deberían de convertir en una fortaleza espiritual. Porque hay gente que dice, oh, yo te veo, ni te... por ejemplo, aquí hay algunos que vienen cada que brama un burro güero. Eso sí, me dicen que son muy fieles en el internet. ¿Tú crees que de verdad se sientan toda la hora? Son muy pocos. Yo conozco gente que sí, pero no todos lo hacen. Bueno, entonces, lo que hice fue, de hecho, nota, dice, oraré en el Espíritu. Y luego dice, ¿qué pues? Verso 15, oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Mi punto es esto, para hacer esto, tienes, mire, fíjese, tienes, así, como dice en inglés, you must, tienes, no, nada de you should, no, you must discipline yourself. Debes disciplinarte tú mismo. Te vas a tener que disciplinar y ejercer dominio propio para hacer esto. Una de las áreas que puedes practicarla, por ejemplo, una de las costumbres que tengo yo, mira, un ejemplo. Hace años no tenía ni ropa para vestirme. Hoy mi ropa, para ir a la iglesia, digo, para ir a predicar. Hoy tengo tanta ropa y mi ropa, que toda la que uso para venir a la iglesia. ¿Oíste la palabra? Toda. Toda la que uso para predicar no entra por la lavadora. Se arruina rápido, se desgasta. ¡Hey! ¡Hey! ¿Qué no dice la Biblia? En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Qué no habla la Biblia de ser agradecido? ¿Qué crees? Toda esta ropa que traigo, así aunque suene raro, incluyendo los calzones, todo lo que traigo, son gente que me ha visto, gente que da ofrendas, gente que le dice a mi esposa, cómprele esto al pastor. Todo lo que traigo. Todo. Literalmente todo lo que, bueno, excepto el anillo de matrimonio, es todo lo que he comprado, todo. ¿Tú crees que yo no les pido, quiere decir que el Señor les habló a ellos para que hicieran eso, entonces tengo que ser agradecido. Entonces va a la tintorería y tengo el dinero para mandarlo a la tintorería. Y cuando mi esposa llega con la ropa de la tintorería y la pone ahí en el cuarto, entonces a veces me gusta ayudarle yo a quitar los ganchos y colgar la ropa, siempre digo, Padre, gracias. Cuando me como algo, cualquier comida, digo, gracias. Cuando uso un rastrillo nuevo, uso un rastrillo para rasurarme, y le pongo, y ya el otro no tiene filo, y lo tiro, y agarro el otro, así le pongo el otro rastrillo. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque eres mi proveedor. Por lo más mínimo, acostúmbrate a darle gracias. Por lo más mínimo. Por lo más mínimo. Hay veces me han regalado cosas. La otra vez me regaló una hermana de Tucson, cosas, ¿cómo se llama? Una canasta con frutas y cosas. Y me regaló unos gansitos. Dije, oh, gloria a Dios. Pero cuando quise agarrar, ya no había. Pero ya, dije, es que no le di gracias antes, ¿ves? Ajá, mis hijos, yo creo, le entré. Y luego les preguntas, ¿quién se lo comió? Le ocurrió, se fueron al cielo a los gansitos. Dije, wow, qué bien. Bueno, en fin. Pero, ¿qué crees? Le doy gracias a Dios. La otra vez me regalaron nueces. Gracias por estas nueces, Padre. Aleluya. Y así, gracias, Padre, por la gente que ni me conocen en persona, algunos de ellos me mandan ofrendas. Gracias por gente que apoya mi ministerio, Padre. Pero cuando es algo simple, algo sencillo, lo más mínimo, Padre, gracias. Cuando me tomo una buena taza de café, según yo, tomo el mejor café. Y la otra vez, mi hermana Selene me regaló un café también que está muy rico. Y cuando me tomo una buena taza de café, digo, Padre, gracias por este café. Te vas a sorprender, la mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente abre algo nuevo, un paquete de crema. La otra vez me puso mi esposo una pasta nueva, que no tenía pasta, y luego yo vi que tiene una pasta. Padre, gracias. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Si estoy en casa y me pongo unos tenis y unos pants o algo, gracias, Señor. Gracias, Padre. Porque Él es el que me ha suplido todo hasta el día de hoy, lo más mínimo, hasta lo que yo necesito. ¿Cómo se llaman tus sobrinitas? ¿Cómo? Leilani y Paulette. La otra vez las niñas bien lindas vinieron y me regalaron unas... ¿Qué me regalaron? Unas papitas. Unas, y uno, y unos gansitos también. Que también igual creo que mi hijo fue el beneficiado. Pero yo comí algo de papitas. Pero digo, gracias, Padre. Hasta niños vienen y me regalan cosas. Le digo, gracias, Señor. Pero te ibas a sorprender que la gran mayoría de los cristianos, incluyendo algunos de ustedes, abren lo que sea un paquete de algo nuevo nomás y se acuerdan de darle gracias a Dios. Le da más gloria a Jeff Bezos o Bezos, como se pronuncia su apellido, el de Amazon o algo. ¿Y sabes qué? Es una pésima manera de vivir así, hermanos. No es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ve mucho tu corazón, cuál es el motivo que haces lo que haces. Pero, y ciertamente, tenemos una alma y una carne, y el alma y la carne ciertamente nos estorban. Esta carne y esta alma, dice la Biblia, no se puede ni quiere someterse a Dios. Es perversa. ¿Por qué crees que vemos tantas perversiones? ¿Tú crees? Esta carne llega a un punto. Hay gente que ha llegado a perversiones que ya después no le importa con quién se echa. Sea hombre, sea mujer, sean animales, bestias, lo que sea. Porque a la carne no le importa. La carne lo único que quiere es placer. Y en todas las áreas. Por eso tenemos una nación de sobrepeso. La carne lo único que quiere es nada más gratificación. Es bueno disfrutar la vida, pero no puedes dejar que la carne agarre en monte. Tienes que sujetarla. Por eso ahorita te hablé. Es bien fácil que pase algo y enojarte y hablar basura y media y hacer un escándalo y una tormenta literalmente. ¿Por qué? Porque es más fácil que controlarte. Es más fácil nomás desbocarte. Alguien diga amén. Estoy predicando mejor de lo que ustedes están diciendo amén. Amén. Si esto no te cambia la vida, si esto no te hace estar en fuego, como dice Alex, tu leña espiritual está bien mojada. Amén. Nomás como decía mi nana, nomás humea. Amén. Nomás humea nada más. Echa humo. Algunos de ustedes sonora saben a lo que me refiero con estos dichos, ¿verdad? Como hablaban nuestros antepasados, nuestros abuelos. Gloria a Dios. Amén. Algunos cristianos así nomás traen la leña, nomás humeando nada más, pero no agarra fuego. Está bien mojada. Gloria a Dios. Y luego dice, ¿qué pues? Oh, ya leí esto, ¿verdad? Pero oraré también con el entendimiento y cantaré con el espíritu. Por eso a veces me suelto cantando. A veces hay cristianos que jamás experimentan eso. Ellos si no oyen una canción mundana, Carmen, se me perdió la cadenita. No se mueren para nada. Amén. Amén. Como la gasolinera que ves, el primer
tonto de tu vida quiero ser.
Y luego estaba mi hijo, estaba chiquito, así chaparrito. Y le dije, no, volteamos a ver. Así él me vio con la gorrita que traía, la cachucha de Trump. Y nos quedamos viendo y faltaban dos o tres para llegar al cajero. El cajero estaba cantando y los otros dos cantando y el de atrás cantando. Le dije, hay que apurarnos si no vamos a salir tontos de aquí. Porque jamás ellos oran, jamás tienen tiempo. Un día largo, no importa si es verano o es invierno. Más los días largos en invierno, gente se aburre. Por eso yo no puedo entender cuando gente dice, es que me aburrí. Y para matar el aburrimiento tienen que ver porquería y media en el teléfono, no se deshacen del teléfono. Yo lo aviento. Amén. Hay veces que mi esposa me tiene que ayudar a buscarlo con ese buscador, pues no sabemos ni dónde está. Amén. Nomás lo tiro ahí. Lo traigo ahorita porque aquí alguna gente manda preguntas ahí, pero... No soy esclavo, de alguien soy esclavo, soy del Señor. Amén. Así deberíamos ser todos los cristianos. No digo que no lo usemos, yo lo uso. Gracias a Dios por la tecnología, es más rápido, es cierto. Mando mensajes de WhatsApp a algunas personas, algunos me mandan por ahí, me contestan, etcétera. Yo uso cosas, pero no vivo con él. No vivo con él. Es el Señor. De repente estoy orando en lenguas y de repente empiezo a cantar en lenguas. No es un canto escrito ni nada, nada más empiezo a cantar en Señor. Y empiezo a orar. Oh, Ramahen Istem, do Ramahen Ehi. Oh, Rabason, do Ramahakish, tiro bohuraba. Algunos de ustedes piensan que es raro, pues ustedes son los raros. Ahí está en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Si no lo practicas, tú eres el raro. Alguien diga amén. Oh, Ramahakish, Istem, do Romobobo, ene mahei, oh. Hay veces ando, tengo que hacer cosas. Digo, que hasta gracias, Padre. Y me quedo pensando, oh, yeah. Tengo que hacer algo que el Señor me dijo para mi negocio. Me dijo, vas a hacer esto, esto. Hasta el Espíritu de Dios me dijo así orando. Y me dijo, mira, vas a hacer esto. Vas a tirar una pipa de agua por aquí, por el cerco, así. Pegado al cerco así, luego así, cuando pongas una puerta aquí para dividir los potreros, exactamente la pipa de agua la vas a pasar así, exactamente por donde quede la puerta, por ahí la vas a pasar. Y dije, perfecto. Y me dijo, ¿sabes por qué? No, y eso que yo estudié agricultura, y ni siquiera se me había ocurrido. Me dijo, porque cuando pases el tractor, vas a saber exactamente que por ahí el tractor no va a pasar, porque ahí está una pipa de agua y no la necesitas. Por eso la puerta que va a dividir de un potrero a otro, va a quedar exactamente ahí. Exactamente, ¿por qué crees? Yo no soy lo suficientemente inteligente. Lo que pasa es que la gente se la da de... ¡Qué inteligente! A mí me da mucha compasión esa gente que se la dan de inteligentes y de truchas y qué abusados y todo. Yo digo, wow, yo no. Y usted me dice, no, yo soy muy bruto, la verdad, les he dicho. Amén, casi rebuzno a veces. Cuando quiero tirar un grito de júbilo, casi me tengo que cuidar que no me va a salir un rebuznido. No, de verdad, lo que quiero decir es que dependo de Dios. Amén. Tengo que depender del Señor. Amén. No puedo depender de lo más fácil. A veces los cristianos, ¿qué es lo más fácil? Eso es lo más fácil, es lo más puerco para Dios. Bueno. Lo más barato, lo más puerco para Dios. Le vamos a ahorrar dinero al Señor, de verdad. Sí, ¿qué estás ahorrando el Señor o qué? Lo que el Señor diga, eso va a ser lo mejor. ¿Te fijas? Ahora en tiempo de frío, hasta frío te da aquí con la refrigeración. Y a veces te estás asando. ¿En tiempo de qué? De calor te da frío, en tiempo de frío te da, a veces hasta te estás asando. Tenemos que apagar calefacciones de lo tremendo que está. Vámonos. Y sin vender ni un tamal. Vámonos. Amén. Gloria a Dios. A veces yo me aguanto, pero yo sé que sí están cómodos. Pero aquí yo mismo me huelo y huele a carnitas al pastor, tacos al pastor. Aquí. De lo que me estoy asando, pero está bien, me aguanto. Y luego con estas luces aquí. Aleluya. Y dice, y luego otra vez note, porque si bendices, eso es otra de lo de orar en lenguas, sí es tremendo, de la bendición o beneficio, porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción? ¿De qué? De gracias. Lo tremendo está que lo que único que Pablo estaba diciendo, que si alguien se para aquí, como dije la otra vez, toma un micrófono y dice, tengo una palabra del Señor que para la asamblea, aquí para la iglesia, es una manera de llamarle a la iglesia, a la asamblea, y tomas el micrófono y empieza, oh, Ramazande, Rebekashte, Fonda, Ramahakira, gracias, y le das el micrófono y te vas y te sientas, entonces no vamos a entender, ¿me entiendes? Pero nos revela algo, que cuando oramos en lenguas, ¿qué dice? ¿Qué dice? Aparte de que bendices al Señor, ¿te acuerdas? Bendice alma mía a Jehová. Y aparte de eso, mira lo que dice, porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá él amén a tu acción de gracias? Entonces, este versículo nos revela que bendices y das, ¿qué? Acción de gracias. Y luego el 17 lo refuerza, porque tú a la verdad, bien, dice, bien das gracias. Bien rápido, bien rápido. Efesios. Y eso es lo tremendo del Nuevo Testamento. No tengo que estar atado a una posición. La gente habla a veces, hay que postrarnos delante de Dios. Están como pinacates así, postrados. Ahora, si tú quieres hacerlo y te nace en tu corazón hacerlo, bien. Pero en el Nuevo Testamento, postrar tiene que ver más bien con una actitud del Espíritu. Simplemente quiere decir rendición. Porque yo estuve en iglesias donde gente se postraba, no podías ni caminar. Pero resulta que se acababa todo y seguían ahí postrados. No, nadie los quería molestar, resulta que estaban dormidos. De verdad. Ahora, yo no estoy diciendo en haciendo una doctrina que cada persona que se postre es porque está dormido, es religioso. No. Lo que sí es religioso es obligar a la gente. ¡Póstrate, aleluya! ¿Y qué si no quiere? A ver, ¿por qué me habría de postrar yo en la alfombra aquí? ¿Te imaginas tanta gente que pasa sobre ella? Pero si me nace en mi corazón, lo puedo hacer. Pero postrar quiere decir una actitud de reverencia a Dios, de sumisión a Dios. Porque tenemos muchos religiosos, te puedes postrar y ser un carnal religioso. Un mundano. Qué tremendo está esto, qué bueno que vine. Gracias, hermana, por ese amén. Un solo amén, nada más, los demás se quedan. ¿Eh? Te dije, estoy predicando mejor de lo que ustedes están diciendo amén. Aleluya. Efesios, en el capítulo... Gloria a Dios, qué bueno está esto. Gracias, Señor. Capítulo 4. Praise the Lord. God is so good. Dios es tan bueno con nosotros. ¿A que sí? Dios es tan bueno, dije, con nosotros. Ok. No, es 5, perdón. 5. En el versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te fijas, pones ahí mismo, estás practicando la oración de acción de gracias, y la oración, cuando estás en lenguas, estás dando gracias a Dios, cuando estás orando en lenguas, ora majikistifando, gloria a Dios. Puedes orar en el espíritu, en el entendimiento, puedes orar en español, en inglés y en el entendimiento, y si no hablas lo que hables, totonaca y chapzapoteco con lenguas y así, amén. Gloria a Dios. ¿Te ves tú? Los bilingües tienen una ventaja porque realmente pueden alabar al Señor en tres lenguas. Pero no te apures y dices, pastor, pero yo no pick English. No, no le hace. Con el español está bien. O lo que hables. Amén. Hasta si ladras, ladra de corazón. Amén. Pero ladra de corazón, ese es mi punto. Gloria a Dios. Qué tremendo está esto. Y alabas a Dios en tu corazón. ¿Y sabes qué pasa? Te hace sensible a la voz de Dios. Un versículo más aquí. Vamos a ver esto en Isaías 51. Algo que David no lo entendió, pero lo entendió para él, para el pacto de él. Pero esto estaba profetizando de algo de los bienes venideros para nosotros. ¡Ven qué bueno está esto, Dios mío! Mira lo que dice. Salmos 51, versículo 6. Dije Isaías, bueno, es que en Isaías también profetizaron, pero vamos a primero Salmos y luego vamos a Isaías. Salmos 51, versículo 6. Iba a citar ahí en Isaías, donde habló en lenguas de tartamudos, ¿se acuerda? Ok, pero no está aquí en el Salmo 51, versículo 6. Tanto David como Isaías hablaron cosas que ellos no lo entendieron del todo, pero lo profetizaron y lo hablaron para estos tiempos. He aquí tú amas que la verdad, ¿dónde? En lo íntimo. La verdad, ¿te acuerdas que te dije? Tienes que discernir ¿con qué? Con la palabra. ¿Dónde hablas? ¿Dónde? En lo íntimo. En lo íntimo quiere decir intimidad, relación con Dios ahí. Y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. Cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios y hablamos la sabiduría de Dios. Regrésese ahora a la primera a los Corintios 14, bien rápido, 14, versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterios, ahí mismo en la primera a los Corintios. Ahora váyase al capítulo 2 y en el versículo 7, hablamos misterios, sabiduría de Dios, verso 7, 1 Corintios 2, 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Porque eso es lo que quiere decir cuando hablas misterios. Misterios quiere decir divinos secretos con Dios. Entonces aquí estás hablando, hablamos sabiduría de Dios ¿en qué? En misterio. Entonces nota en, otra vez en los Salmos 51, versículo 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, ¿y qué dices? En lo secreto me has hecho comprender, ¿qué? Sabiduría, mis hermanos. Tienes que crucificar tu carne, y tu carne es como esto, mira. Dentro de ese cuerpo hay un espíritu. No sé qué sea esto, bueno, por aquí puedo decir. Tu carne, te fijas, este saco, si yo me lo quito, lo puedo colgar ahí, sí, ¿verdad? Si yo me lo quito, pues ahí está, se va a mover. ¿No? O sea, ¿lo ves que yo me vine para acá? ¿Lo ves que me siguió? ¿Te fijas que no? ¿Entiendes lo que quiero decir con eso? ¿Dónde está el saco? Allá, yo estoy aquí. Esa es tu carne. El problema está que muchas personas piensan que ese saco es el que domina o es la carne. No. Es el espíritu humano. Este tienes que controlarlo. De hecho, la palabra cuerpo en el griego es la palabra soma, que si lo traduces quiere decir esclavo. Hay cristianos que lo tienen al revés. El cuerpo es el que domina y el espíritu es el esclavo. Porque hasta la mente domina el espíritu. Es una aberración, no debería de ser así. ¿Cuántos me están entendiendo? Si te fijas, el saco lo dejé ahí, pues así a veces tienes que dejar tu carne ahí. Tienes que decir, no me va a dominar en el nombre de Jesucristo. ¿Vamos bien? El diablo te va a pelear, va a venir en contra con pensamientos contrarios, etcétera, pero es si practicas la presencia de Dios. Uno de mis mentores en la fe decía, you gotta be God inside minded. Una mejor manera para entenderlo nosotros, tienes que estar, pero puedo traducir así como consciente, ¿no? Estar consciente de la presencia de Dios en ti. Y te digo una cosa, esto te cambia la vida. Te cambia la vida constantemente. Y estar consciente de parte de Dios, qué hablar, qué no hablar. Cuando estás hablando vas a saber, ¿tengo yo que estar en esta conversación? ¿Tengo que estar hablando esto con esta gente? ¿O tengo que estar oyendo esto? Algo te vas a sentir hasta incómodo, ¿sabes por qué? Porque has practicado la presencia de Dios. Y no necesitas a veces ni oír una voz del Espíritu que te diga, ¡vete de aquí! No, tú lo vas a saber. Eso es una intuición del Espíritu. Bueno, les voy a decir eso, pero ahorita dije esto, voy a poner ahora, estoy poniendo ejemplos de eso de hace años. Antes de que nos casáramos, mis suegros allá en Mesa, en la casa de mis suegros, donde vivía Nubia cuando estaba soltera, escuela, las calles principales son la Extension y la Broadway, ahí en Mesa, en el sur de Mesa. Y entonces yo vivía por la misma Broadway, pero por otra calle que es... ¿Lo dije bien? No. No, las calles donde están las casas de tus papás, las principales son la Center y la Broadway. Yo vivía por la. No, ¿cuáles eran las principales mías? O sea, la Main y la Broadway y la whatever, una de esas calles. Pero total que en distancia está como 2 millas o más de un punto a otro. Stapley. Entonces por esos rumbos así. Entonces yo pasaba cuando pasaba por ella, yo le llamaba primero. Él le decía, voy a pasar por ti, ya estás lista. Nos levantábamos muy temprano, salíamos para ir a la iglesia con mi pastor, cuando mi pastor vivía, y hacíamos 2 horas, y nunca nos ha gustado llegar tarde. Para mí llegar tarde no es bueno. Y entonces salíamos a las 7:30, yo pasaba por ella a las puras 7:30, y a veces antes. ya estaba listo y nos íbamos para llegar allá a las 9:30, hacíamos 2 horas. Pero esa vez, desde el lunes al sábado, yo trabajaba pintando casas, era el verano. Y había trabajado todo el día, había salido tarde los días que iba a la iglesia, cuando era pastor asociado. Llegaba, le hablaba al pastor, y siempre también llegaba temprano, pero ahora tenía que andar rápido por el tráfico y todo, trabajaba en Phoenix o en Scottsdale o algo así, de que llevaba mesa, bañarme, cambiarme, etcétera, etcétera. Esa vez no vi a Nubia en toda la semana, no fui el sábado a su casa, como normalmente iba los viernes en la tarde o el sábado en visita y todo eso. Y, andaba de verdad que me sentía en mi cuerpo apaleado, cansado, débil. No, aunque me dormí temprano el sábado, no me, de esas veces que te duermes y que parece que hiciste así y abriste los ojos y ya pasaron 8 o 9 horas. ¿Sí? Amén. ¿Qué dices tú? ¿Qué pasó? Así dije, ya se acabó la noche. Ya voy cerrando los ojos. ¿Y te ha pasado eso? Entonces, yo creo que hasta en la misma posición donde me acosté, así amanecí. Y entonces, mira lo que pasó. Dije, mira lo que dije. Es un ejemplo práctico. Te voy a decir por qué. Porque quisiera desarrollarlo más, pero el tiempo no me alcanza. Pero aprendí esto. El Señor me dijo hace años, si eres fiel en lo poco, te voy a poner en lo mucho. ¿Qué nos dice la Biblia así? Bueno.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698 y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo Nuestra Fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad. Después, solo siga las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.